políticas. Queremos hablar de esto y más, y de otras propuestas que se han hecho y se han presentado en la convención con el constituyente Mauricio Daza, quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Mauricio, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
Ya, vamos a hablar también de su propuesta, que hace poquito rato la comentaba Josefina Stavracopoulos, mi compañera, así que ya lo vamos a hablar más adelante de eso, Mauricio. En líneas gruesas, se zanjó un sistema presidencial atenuado, un congreso unicameral. Estoy hablando de lo que se votó ayer en la Comisión de Sistema Político. La democracia paritaria, con escaños reservados, y además el reconocimiento constitucional de pueblos originarios. ¿Cuánto de esto se piensa, Mauricio, puede mantenerse en el texto final que tendrá que votarse en ese pleno? ¿Plebiscito de salida?
Bueno, a ver, hay que señalar de que lo aprobado el día de ayer solamente es un texto de referencia para empezar a trabajar. Y a este texto se le pueden incorporar modificaciones a través de la presentación precisamente de indicaciones. Por lo tanto, es, yo diría que es simplemente el punto de partida, ¿no? Yo no señalaría de que esto va a ser exactamente lo que va a quedar. Bueno, somos muchos los que estamos por otras alternativas. Respecto del sistema político, yo creo que se mantiene en el texto de referencia que ha aprobado el día de ayer mucho de lo que queremos cambiar, ¿no? Queremos, yo diría que un traspaso de competencias desde la presidencia de la República, especialmente hacia los gobiernos regionales, no un Congreso que esté más empoderado. Yo por lo menos también, y muchos de nuestros colegas piensan de que el tema de la reelección puede ser también complicado, ¿no? En cuanto a tener un presidente que esté muchas veces operando a partir de la reelección y pensando y ocupando también la posición importante que tiene dentro del Estado para tal fin. Entonces, es un primer punto de partida, es un texto de referencia al cual se le van a hacer probablemente muchas indicaciones. Así que, bueno, por lo menos es algo que está avanzando. Pero yo no diría que la discusión está cerrada.
Sí, claro, es un primer paso, como usted dice, es el primer escalón de una escalera que tiene varios. Por ejemplo, en el tema del Congreso, se propone una sola cámara ahí, en el Congreso, de 205 representantes, lo que pondría fin, dicen muchos, al Senado. ¿Cuáles son los pros o cómo se pueden ver los pros y los contras de esto que se adopta el día de ayer, Mauricio?
Bueno, siempre se habla de que la necesidad de contar con dos cámaras involucra, por una parte, tener a una de ellas con una representación proporcional al número de habitantes de los distintos territorios de nuestro país. Y la otra cámara sería más bien de carácter territorial, o sea, que con presidencia el número de habitantes que existen en las regiones, entonces vayan eligiendo un número igual o equivalente de representantes. Entonces, con eso se equilibraría un poco precisamente la representación de todos los territorios. Ahora, en este caso hay que señalar que hay un elemento a considerar en cuanto a que también paralelamente avanza en otra comisión una reforma a los gobiernos regionales, y ya se ha aprobado un texto que incluye no solamente empoderarlos, sino también establecer asambleas legislativas regionales, ¿no? Con un determinado ámbito de competencia. Entonces, de esa forma se equilibraría de alguna manera. Yo creo que podemos tener un Congreso unicameral si se diseña bien y además se regula el proceso legislativo, por lo menos en sus bases fundamentales, para garantizar también, ¿no?, que el resultado del proceso de debate y aprobación de leyes cuente, ¿no?, con un debido escrutinio, que es también otra de las ventajas que se le señala al sistema bicameral, ¿no?, en cuanto a que hay una revisión acerca del trabajo que realiza una de las cámaras respecto a la otra. Pero se puede avanzar en experiencias, sobre todo en países nórdicos,
Eso le iba a preguntar. Estamos conversando con el convencional constituyente Mauricio Daza. ¿Cuál es el espejo? ¿Dónde se mira? ¿Cuál es el modelo a imitar? O al menos parecerse un poco respecto a este sistema unicameral.
Bueno, es que hay que ver, porque yo creo que hay malas experiencias como la peruana, ¿no? Pero hay buenas experiencias que pueden ser como la portuguesa. Hay países nórdicos que también han, sobre todo, regulado el proceso legislativo. Yo diría que eso también es muy importante para que exista un debate suficiente y una revisión de los proyectos que se están analizando. Ahora, por otra parte, yo creo que más allá del Congreso unicameral, también se puede de alguna manera hacer referencia a esta necesidad de representación equitativa de las regiones en la regulación del sistema electoral y la forma como los escaños al interior de esta Cámara van a ser establecidos. Así que una discusión que es larga, yo creo que hay que ver bien los equilibrios, ¿no? Eso también es bien importante. Pero yo creo que el diseño se puede dar. A mí lo que más me interesa en rigor es que este hiperpresidencialismo, yo creo, nos tiene agobiados y que involucra elegir una suerte de monarca presidencial cada 4 años, desaparezca y podamos distribuir de mejor forma el poder público, la gestión del poder público, también con mayores controles.
Sí, respecto al tema del presidente, se establece un sistema presidencial atenuado, presidente, vicepresidente. Quiero entrar en eso, pero antes, en lo último respecto al Congreso, Mauricio, ¿cómo se establece lo de los quórum en votaciones que pueden ser decisivas dentro de ese Congreso unicameral?
Sí, yo creo que tienen que existir dos quórum, un quórum calificado ¿ya? para las reformas constitucionales y lo demás un quórum simple, ¿no? Que tendrá que ser la mayoría de los miembros de la respectiva Cámara. Porque finalmente hay que señalar que ciertos quórum calificados, ¿no?, que se establecen en la actual Constitución, finalmente son una suerte de cerrojo con la finalidad de evitar que determinadas normativas se puedan debatir y cambiar realmente, ¿no? Sí. Yo creo que eso no es propio de un proceso democrático y por lo tanto yo esperaría que avanzáramos en esa dirección.
Yo le decía sistema presidencial atenuado, presidente, vicepresidente. ¿Están claras las funciones ahí de uno y otro?
No, tampoco está muy claro de que finalmente la idea del vicepresidente vaya a concretarse, ¿no? Insisto, ¿eh? Yo he hablado con varios de mis colegas acerca de esto y la verdad es que se ha señalado casi por todo de que este es un texto de referencia. O sea, acá creo que se aprobó es básicamente el punto de partida, pero van a haber muchas indicaciones. Y yo creo que hay mucha polémica respecto a la figura de él o la vicepresidenta para los efectos de establecer una dupla y que esto vaya a ser parte del proceso electoral y también de nuestra institucionalidad. Así que yo esperaría, ¿no? Sí. Pero obviamente si se define habría que ver cuál es el rol, porque no puede ser un rol que sea simplemente simbólico. También se habla mucho de establecer un ministro, ¿no?, que tenga un empoderamiento mayor que lo que son los actuales ministros de Estado, y por lo tanto también esa es una vía. La idea es que al interior del Ejecutivo no todo el poder se concentra en el presidente de la República, que pueda existir también desde la Constitución una distribución de precisamente la función ejecutiva. Así que bueno, hay que ver cómo avanza. También hay muchos que todavía insisten en el tema de la posibilidad de avanzar en un sistema semipresidencial o parlamentario, pero bueno, estamos recién empezando.
Sí, recién empezando, y lo que viene, y usted lo ha mencionado varias veces, Mauricio, tiene que ver con indicaciones que se pueden presentar de parte de los propios convencionales constituyentes. Lo que quería preguntarle es cuánto esas indicaciones podrían cambiar el espíritu de lo que fue planteado en las comisiones, y lo segundo, ahí hay fecha de plazo, ¿no?, para el ingreso de estas indicaciones.
Sí, lo que ocurre es que una vez aprobado en general un texto, entonces la secretaría de la comisión tiene que hacer un texto sistematizado, entre comillas, en este caso va a ser sencillo, porque la verdad es que se eligió un solo texto. Así que una vez que salga a ser sistematizado, existe un plazo de 3 días para poder presentar esas indicaciones, por lo menos en principio. Se podría extender por parte de la respectiva secretaría, pero en general son 3 días. Y ahí entonces la idea es que los distintos grupos que tienen representación en la convención se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo y empecemos a presentar indicaciones para poder modificar. Así que sí, esto podría salir muy distinto al texto original.
Sí, ¿y la fecha? Hasta el 8 de febrero, entiendo, ¿no?
O sea, va a depender de cuándo salga el texto sistematizado, ¿no? Perfecto. Y eso depende de la coordinación y de la respectiva comisión. Nosotros estamos atentos, en todo caso, conocemos lo que es el proyecto que se aprobó. Consideramos que es un texto de referencia y también estamos trabajando en indicaciones.
Oye, a propósito de ese concepto de referencia, porque uno ve lo que está pasando en las comisiones, lo que se está votando, y hay algunas que se generan más estrechas que otras, y unas donde hay mayor consenso, mayor acuerdo. Me imagino que usted también es partidario de otras que han sido un poquito más discutidas. Lo que quiero preguntarles, ¿cuántas de estas cosas que fueron aprobadas, particularmente en esta, en el sistema político, y lo que están haciendo otras comisiones, se están acercando justamente a los 2/3?
Es que ese es otro análisis que usted señala de manera muy asertiva, porque no basta con tener la mayoría para aprobar una norma al interior de la comisión.
¿Ya?
Hay que recordar que desde las comisiones,
sí,
para que se apruebe una norma basta la mayoría simple de los miembros de la comisión, pero esto después pasa al pleno y ahí se requiere de 2/3 de los miembros de la convención completa, sí, se requiere 103 votos. Entonces uno siempre tiene que tener algo de cuidado en el sentido de que cuando uno está haciendo las indicaciones, piense no solamente en que se aprueben en la comisión, ¿no?, que no es un objetivo tan difícil, sino que se aprueben después en el pleno. Y para eso se requiere generar consensos que sean amplios.
Pero
ahí, por lo menos ahí, la comisión, sí. yo trato de hacerlo, digamos.
Sí, ahí hay un ejemplo claro, lo que pasó ayer, por ejemplo, respecto al tema del Congreso unicameral, se gana por un voto. Entonces, da la impresión de que se anticipa una votación estrecha o a ver si se puede lograr o llegar a los dos tercios, ¿no?
Claro, que se va a dar una dinámica, ¿verdad? Que va a ser bien interesante, porque se requiere llegar a los 103 votos para poder ingresar algo a la Constitución. Y podría ser que el grupo que quiere unicameral no tenga esos votos y el grupo que quiere bicameral tampoco. Pero sería inconcebible una Constitución que no regule precisamente la función legislativa y el Congreso Nacional. Entonces necesariamente nos vamos a tener que poner de acuerdo hasta llegar a los 103 votos, ¿no? Y yo diría que eso es algo muy bueno. De hecho, sí. Yo apoyé el quórum de dos tercios, porque eso nos permite contar con normas que reflejen un acuerdo amplio y por lo tanto que sean estables en el tiempo.
Sí. Oiga, Mauricio, usted propone una norma que busca que cada región tenga su bandera, su himno y su escudo, junto a Rodrigo Álvarez también la presentó. ¿Por qué y para qué?
A ver, la verdad es que dentro del proceso de entregarle mayor grado de autonomía, ¿no?, a nuestras regiones, yo creo que también tenemos que reconocer algo, que las regiones no son simplemente un invento que un grupo de personas hizo en el Congreso, ¿no?, y que dibujó en un papel, sino que representan y expresan, yo diría que, a comunidades que sienten que tienen una historia, un patrimonio cultural, muchas veces ambiental común, ¿no? Y eso también se expresa a través de símbolos, ¿no? Símbolos que son como banderas, himnos, ¿no?, y otros emblemas. Y en el caso de la región que yo tengo el honor de representar, Magallanes, eso es algo bastante patente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se estableció, ¿no?, ya una propuesta para consagrar en nuestra Constitución los emblemas nacionales, ¿eh?, que es bien curioso porque la actual Constitución hace referencia a que los emblemas nacionales serán los establecidos en la ley, ¿no? No hace una referencia mayor. Bueno, en ese mismo sentido creemos que también debemos dar un espacio de reconocimiento a los emblemas regionales para los efectos de que estén, digamos, incorporados como signos oficiales, símbolos oficiales en nuestra Constitución. Así que yo creo que eso es relevante. Es un aspecto, obviamente, quizás lo más sustantivo se vincule con nuestras iniciativas que hemos hecho para definir un Estado regional, con gobiernos regionales que estén empoderados, con asambleas legislativas regionales que también tengan la posibilidad de generar sus propias normas dentro de un determinado límite. Pero este también es un elemento que es importante porque, ojo, las constituciones tienen un componente simbólico que se vincula precisamente con la legitimidad que la ciudadanía les da. Así que en ese sentido da nuestra propuesta.
El convencional constituyente Mauricio Daza, en conversación esta mañana con Radio Duna. Mauricio, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias. Que tenga un buen viernes.
Muchas gracias, muy buen día, que esté muy bien.
Igualmente.